Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión dominical de Lubina Joven Radio. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. En un momento más se sumará María Ponce y Diego Díaz. Y bueno, pues antes de comenzar les cuento varias cosas. Hoy vamos a escuchar textos de tres talleres. El primero de ellos es la Prepa 5, que fue llevado a cabo por Melissa Mendoza. Es quien hizo el trabajo de tallerista. Y Marisol Robledo trabajó con los chicos y chicas de la Prepa número 22 y de la Escuela Politécnica. Ellas no estarán con nosotros, como es habitual en estos programas, que a la par que les presentamos las producciones de prepa, vienen los talleristas a contarnos cómo les ha ido en su trabajo de ver con chicos e impulsarlos en esta labor de escribir, digamos, de manera literaria, pasar las emociones y lo que están viviendo a cuento, poesía, ensayo. Y bueno, pues esos son los trabajos que vamos a escuchar. Además, en la última parte del programa, les vamos a hablar de libros para releer. Es decir, libros que son tan gozosos que los podemos releer fácilmente. Que es una cosa que luego no hacemos mucho, releer. Y también, en el segundo bloque de este programa, en el segundo y en el tercero, vamos a escuchar una entrevista con la escritora Erika Cepeda. Ella el año pasado, el 2025, ganó el premio Gran Angular que otorga la editorial SM con una novela para jóvenes que se llama Prohibido el Punk. Entonces, bueno, todo eso tenemos para esta tarde lluviosa, me imagino, nosotros aquí que estamos encerrados sin una ventana, no sabemos si sigue nublado o no, pero asumimos que sí. No creo que haya salido el sol, no se veía como que fuera a salir el sol. Vamos a ir con dos producciones, las dos son de la preparatoria número 22. Escuchemos a Juan Ángel Ramírez y a Ameyali. Vamos.
El amor verdadero no siempre llega haciendo ruido.
A veces aparece despacio, como lluvia ligera que cae sin que uno lo note, pero termina cambiándolo todo. Llega en una mirada tranquila, en una conversación sencilla o en la sensación de encontrar refugio en alguien cuando el mundo pesa demasiado. Amar a una persona no significa caminar sin miedo, significa decidir quedarse, incluso cuando existen dudas, problemas o heridas del pasado. Porque todos cargamos recuerdos que alguna vez nos rompieron un poco, momentos que quisieran hacernos volver atrás para vivirlos otra vez o para corregirlos. Pero el amor sano no vive atrapado en lo que fue, aprende de ello y sigue adelante.
Aprende de ello y sigue adelante.
Avanzar junto a alguien es entender que el camino nunca será perfecto. Habrá días de tormenta, silencios incómodos y cansancio. Sin embargo, cuando dos personas realmente desean permanecer juntas, encuentran la manera de sostenerse sin soltarse. Se convierte en un hogar, en fuerza y en calma. Sin mirar atrás significa dejar de vivir persiguiendo fantasmas del pasado. Significa tomar la mano de quien está a tu lado y elegir el presente, porque hay personas que llegan para enseñarnos que el futuro también puede sentirse bonito. Y cuando el amor es sincero, caminar hacia adelante deja de dar miedo, porque ya no avanza solo. Soy Juan Ángel Ramírez, corazón en ruinas. Vengo de la preparatoria número 22. Amo la música de todo tipo, pero en especial la que me deja expresar todo sin remordimiento. También disfruto de las películas de ciencia ficción, pero en especial de la película Interestelar. Es mi favorita, me gustan las leyendas misteriosas como El Charro Negro. Y también disfruto de pasar tiempo junto a mis personas favoritas. Mi objetivo personal es tener un amor puro y sin condiciones, que me acompañe para toda la vida y estoy cerca de lograrlo. Entré al taller porque mis amigos entraron junto a mí y también porque la escritura es una de las maneras más bonitas de expresar el sentir en todo aspecto y eso me llamó la atención. Me gustó mucho la convivencia entre todos ya que había una química muy agradable, sin sentir exclusión o sentirme juzgado y eso me encantó.
El amor ante mis ojos. ¿Qué es más desastroso que el amor? Ese gran tormento de emoción, algunas veces me da temor y otras quiero de esa sensación. Es lindo en su momento, como ver el atardecer, pero preocupante con el tiempo, a la oscuridad se ha de parecer. El amor llega inesperadamente, pero es difícil que se vaya. No solo se queda en la mente, el corazón no falla. Amando, quieres darlo todo. Estando dispuesto a arriesgarlo, seguramente no hay otro modo. Aún no logro averiguarlo. Soy Patricia Mellali Valadez, vengo de la Prepa 22, me gusta dibujar y escuchar música. Quiero encontrar mi verdadero objetivo en esta vida. El taller me gustó porque encontré más maneras de expresarme.
Ahí escuchamos dos textos de la preparatoria número 22, que fue la más numerosa. Los otros talleres eran de menos gente, entonces mayoritariamente escucharemos de la preparatoria 22 y luego por ahí uno de la prepa 5 y de la poli, la escuela vocacional, solamente hay una. Y bueno, casi para cerrar este bloque, que ya lo hemos estado haciendo los programas pasados, hemos estado usando el inicio para hablar de varias cosas. Y entonces la semana pasada Diego me preguntó que si yo era de los que sí o sí terminaba un libro pese a que no sea tan bueno. Y yo le decía que al principio sí, ya no es algo que haga. Ya es como que sufrir, no. Entonces si el libro está bueno, merece la pena que uno batalle leerlo. Ahora, hay libros que son complicados y aún así uno persiste porque dentro de la complejidad son atractivos. Eso es lo que a mí me pasa. A ver, María, tú cuéntanos. Bienvenida, pero cuéntanos respondiendo a la misma pregunta de Diego. Uh-huh. ¿Eres de las que sí o sí termina? ¿No? ¿Abandonas a la mitad porque no te gustó?
Ajá. Buenas tardes. Pues mira, fíjate que yo de eso de dejar de leer los libros tengo mucho que decir. Entonces, creo que motivos puede haber bastantes. Y como dices, mucho tiene que ver la edad. Porque creo yo que conforme me va pasando el tiempo, me voy haciendo más selectiva en qué desperdicio el tiempo, ¿no? Y una de esas cosas tiene que ver con las lecturas. Y yo, si un libro que no me gusta, lo dejo de leer porque sé que es un libro que voy a olvidar pronto. Entonces, o que no voy a recordar y como que entonces ya no tiene mucho sentido continuar con eso, ¿no? Entonces, razones para dejar de leer es que no me gusta y sí, definitivamente lo dejo. Otra razón puede ser no le entiendo. Porque puede pasar así, ¿no? O sea, que simplemente es una historia, un narrador o un tema que está todavía muy por encima de tus alcances, de mis alcances, ¿verdad? Hablo sobre mí. Y bueno, lo dejo así, tal cual. Digo, será para otro momento, ¿no?
Ándale, también hay unos que es para otro momento. Sí. En tu caso, Diego, ¿abandonas o no los libros? ¿Te lo amarras a una pata hasta que termines?
Yo, como les dije la vez anterior, yo sí soy de los que lo comienzo y lo inicio. Da igual si a lo mejor a la mitad ya digo, híjole, esto como que no me convenció, pero me gusta la idea como de completarlos, ¿no? De darme ese viaje que quizás en ese momento no me agradó por cualquier motivo, porque también puede ser porque no lo entendí, quizás porque no era el momento, ¿no? Y que quizás más adelante uno se va encontrando como con otras experiencias y como que ya lo vas cachando, ¿no? También me quedé pensando en este tema de también como del estado pues anímico que uno se encuentra, ¿no? Le decía a Cristina fuera del micrófono que hace poquito yo creo que sí rompí esa regla porque estaba leyendo el libro de la ridícula idea de no volver a verte. Y bueno, para las personas que lo han leído, no es un mal libro, pero es un libro de mucho duelo, de muchas despedidas, de muchas añoranzas y demás. Y ese yo creo que dije, no, ahorita no es el momento, ¿no? También como lo estamos hablando ahorita, cosas pues personales, momentos, sí. Cosas que no entendemos. Y ese yo creo que ha sido el único, pero incluso pues me acuerdo de ese, ¿no? Porque la verdad que a los demás sí les doy hasta el final.
Y fíjate que a Diego le encanta todo lo que sea depresión, dolor, muerte, le fascina, ¿eh?
Sí, la verdad que me gusta, sí, o sea, a lo mejor hay unas cosas como súper tristes, ¿no? Historias que al final uno no, como que no se imagina que vaya a terminar, si de por sí ya iba como todo para abajo, pues hay libros que todavía pueden llegar a provocar pues todavía como estos sentimientos más profundos quizás de esto, ¿no? Pues de tristeza, de soledad, y me gusta mucho esos libros, pero este en particular no pude, como que quizás me llegó demasiado, ya. Y pues no era el momento, pero la misión es volver a leerlo.
Ah, ok.
Y acabarlo. Ya les contaré cómo me va cuando lo termine.
Bueno, si en algún futuro lo traes de recomendación, sabemos que cumpliste esa misión, ¿no?
Que sí, se logró.
Ya les estaré diciendo.
Bueno, vamos a irnos a una pausa, acompañados de un texto ahora de la preparatoria número 5. Se llama Melodía y es de Carla Sofía.
Melodía. Buscando el ritmo suave en tu muñeca, perdí la razón y el sentido de estar en este lugar justo en este momento. Si tus ojos se veían igual en esas noches, cuando te desvelabas leyendo, cuando llorabas por razones que intentabas ocultar, y el libro nunca quiso contarme nada, ni la almohada, algo gastada en tu lecho, tu hábitat. Ahora se cierran, ojerosos, porque en vela supongo que has pasado los últimos días. Aquí la brisa no llega, no te mueven las lindas olas de tu pelo, que ahora surge casi inexistente. Y quizás quieras volver a rozar mis labios, pero no lo sé, porque hace tiempo te limitas a los susurros inintangibles. El sol estará extrañando el paso juguetón de tus pies por la acera, así como extraña a los árboles en ese viejo camino. Así pues, esta melodía de atardeceres interminables que fue tu vida, finaliza con el término de tu pulso, de tu corazón cansado, y me vuelvo a encontrar en el piso frío de la habitación. Dreamcore. Con el sonido vacío que golpeaba mi cabeza, perdía las palabras que se dispersaban en el aire. Las desveladas hacían efecto. Había recargado mi cabeza en el brazo y estaba plenamente dormida, pero seguía consciente de alguna manera. Me obligué a abrir los ojos. Sin embargo, en ese momento, el ruido del lugar lleno de personas se detuvo. El lugar que estaba en el tercer piso ya no dejaba ver algún pasillo o escaleras. Solo se divisaba una larga pradera verde. No había nadie en los asientos que rodeaban el camino. El sol era brillante y las nubes tenían formas bellamente irreales. Eran largas y parecía que mientras más las mirabas más grandes se hacían. El camino no tenía fin a lo lejos. El viento soplaba suavemente, pensé que no me había despertado. Ahora escuchaba muy sutilmente a los árboles. Juro que hablaban entre ellos. Caminé vagamente sin salirme del camino, no sé cuánto tiempo. Cuando volteé atrás, ya no se distinguía el edificio del que había salido. Adelante había una caja larga y negra que rompía escandalosamente con la estética del lugar. Me llamo Carla Sofía García, de Prepa 5. Me gusta leer libros de diversos géneros como novelas, terror psicológico o fantasía. También disfruto mucho de escuchar música. Suelo escribir poesía o relatos cortos de temas variados. Del taller me gusta que se siente íntimo de cierta manera, ya que no fueron muchas personas y por lo tanto la atención era más personalizada. Me llamó la atención desde el título de Lo monstruoso en la narrativa y fue bueno tener información y herramientas para conocer mejor acerca del tema.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pone en marcha la imaginación.
Capítulo camino hacia la redención. La redención, esa palabra. El proceso en el que una persona reconoce sus errores y busca cambiar. Todos hemos cometido errores. No somos perfectos, nos hemos equivocado, hemos dañado personas, nos hemos causado daño a nosotros mismos. Pero aún existe un camino, una puerta, una salida. La redención te ofrece una manera de enmendar tus errores. No significa borrar el pasado, sino aceptar las consecuencias y demostrar con acciones que se puede cambiar. La oportunidad de aprender valores importantes como la responsabilidad, la empatía y el esfuerzo personal. Entender que no puedes cambiar nada de lo que hiciste, pero puedes cambiarte a ti mismo y ser mejor persona. Por eso, la redención representa una segunda oportunidad para mejorar y seguir adelante. Mi nombre es Yusef García. Vengo de la prepa 22, me gusta mucho leer y hacer deporte. Algo que me gusta mucho este taller es la forma en la que trabajamos, la manera en la que observamos y leemos los textos, además de los tipos de texto que nos hacen escribir.
¿El sensible es inservible? Me he dado cuenta de que mis emociones están muy apagadas últimamente. Reprimo mi sentir para no desbordarme y dejar de ser funcional. Las personas lógicas y razonantes dicen que las personas sensibles son débiles y no son funcionales. ¿Acaso será verdad? No lo sé. Siento yo que estamos dejando de ser humanos. Estamos dejando de amar, dejamos de conectar y empatizar. Buscamos constantemente la individualidad. Y por más curioso que suene, vivimos tan hiperconectados gracias a las redes, pero al final nos sentimos más solos que nunca. Creo que me salió un poco del tema, pero en general, opino que debemos abrazar nuestra sensibilidad humana. El hecho de vivir en una sociedad donde tienes que ser constantemente productivo nos frena a sentir con tal de no desmoronarnos, pero con ello dejamos de vivir realmente. Ama, aunque te expongas a un corazón roto. Desconéctate un rato y admira la naturaleza. Llora y perdona. Enójate por lo injusto que puede ser el mundo, pero no lo reprimas. Al final este es el mundo real, así que sé consciente de que tus acciones tienen consecuencias y pues sí, tenemos que adoptar una contraparte lógica que no nos lleve a la ruina. Se trata de mantener un balance sano. Y recuerda, vive y deja vivir, que nadie apague tu brillo. Mantente auténtico, mantente auténtico, mantente auténtico. Soy Brenda González, vengo de la Escuela Politécnica de Guadalajara. Me gusta ver películas y series y sentirme parte de ellas. Me encanta escuchar música y pensar en experiencias pasadas o ficticias. Amo el arte de la autorreflexión y en general admiro y respeto el arte en todas sus formas. Estoy en constante búsqueda de ser mejor y ser más auténtica. La autenticidad es de las cosas que más amo en un ser humano. Lo que más me gustó del taller fue el repartir ideas con personas que me entienden. También reencontrar conceptos viejos para la escritura, ya que no suelo escribir ni leer mucho. Fue una experiencia linda.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar unos textos de Prepa 22, Camino hacia la rendición de Yusef García y de la Escuela Politécnica El Sensible es Inservible de Brenda González. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista con la escritora Erika Cepeda sobre su novela Prohibido el Punk, que fue ganadora del Premio Gran Angular en el 2025. Vamos a escuchar la primera parte.
Vamos a conversar con Erika Cepeda a propósito de que con la novela Prohibido el Punk ganó el premio Gran Angular. ¿Cómo estás, Erika?
Bien, en shock todavía por este premio, no me la creo, pero bien, muchas gracias.
Me llama la atención, antes de comenzar a grabar me decías que estudiaste letras, ¿no? Entonces en letras se combinan dos cosas, uno la consigna de que esa carrera no es para escribir y la otra es que las referencias en la mayoría de los casos de los estudiantes de letras es literatura muy de escritores que no están vivos, ¿no? Ajá. Y lo poco que leen, creo que muy poco escritura para niños o jóvenes. ¿Y tú, cuándo llega esto de escribir para las infancias y para jóvenes?
Pues fue dentro de la universidad y sí, como dices, leemos, no sé si estas generaciones siguen así con la misma currícula, pero en la currícula en la que yo viví, sí eran pues clásicos y que yo amo, yo sigo leyendo eso, no puedo liberarme yo de esa formación, pero yo estando en la universidad, porque yo no leía literatura infantil, yo no conocí literatura infantil hasta ya muy joven, ya en la universidad, y leyendo un libro al azar en una biblioteca cambió mi vida, porque yo no entré a letras para ser escritora, que sí, hay mucha gente que sí entra así, que es válido, cada quien sigue sus sueños, ¿no? Yo entré a letras para hacerme maestra de español y no funcionó mi plan por ese libro que me topé en una biblioteca, que se llama Cuento Negro para una Negra Noche, es de un norteamericano y cuenta la historia de un niño en una aldea de África. Es terrible y bellísimo el libro al mismo tiempo, y ese libro fue el que cambió mi vida, el rumbo de mi vida, porque yo dije, yo quiero hacer algo así. Nunca había experimentado la sensación de que un libro te hablara a ti como adulto, pero de alguna forma también le hablara al niño o niña que llevas dentro, en el pasado. Es una cosa rarísima, así como mística, yo sentí. Yo dije, yo quiero hacer esto, no sé qué. Y mi formación es absolutamente autodidacta en la literatura infantil y juvenil. Leo lo que me da la gana, leo lo que encuentro. Claro que he hecho mano de los clásicos como Peter Pan o El Mago de Oz, o sea, son clásicos de la literatura infantil. Y sigo leyendo yo por la literatura que pues yo amo, ¿no? Que son los clásicos, la formación de letras, ¿no? Entonces, ese fue el libro que cambió mi vida, ese momento.
En todos estos años que llevas escribiendo, ¿notas que han ido cambiando los temas que desarrollas? ¿Y por qué en un principio te interesaban unos y ahora otros?
Sí, ha sido. Tuve mi primer libro que se llama Historias Galliniles o la extraordinaria historia de 7 gallos que treparon a un árbol. Y es un libro absolutamente alejadísimo. No puede ser que la misma persona haya escrito el mismo libro que el prohibido el punk. O sea, no me lo creo. Cuando escribí ese libro quise alejarme totalmente de manera personal con la historia, que fuera algo ajeno a mí en todos los aspectos, y bueno, qué mejor que unos gallos, ¿no? Es de fantasía, muy al estilo de Las Mil y Una Noches, que yo soy súper fan de Las Mil y Una Noches. Con los años he cambiado de opinión y yo ahora pienso todo lo contrario, que mientras más personal es mejor el libro. No es que sea autoficción, sino que mientras más me involucro, mientras más me duela, porque siempre escribo desde el dolor, nunca escribo desde la felicidad, eso sí, nunca he cambiado. No sé si lo hago mejor, pero creo que doy un mejor producto, no lo sé. Ya ha cambiado totalmente mi visión de escribir ya.
Al ser autodidacta, ¿cómo vas midiendo los resultados de cada libro? O sea, ¿qué te dice? Vamos por buen camino.
Cuando voy a una escuela y un niño tiene un libro mío en sus manos, ya lo leyó de pe a pa, ya lo tiene rayado, mordido, lleno de jumex ahí, de mocos y todo, es un éxito, porque esos son mis lectores. Si bien los papás pueden leerlo, los maestros, quien quiera, es libre de leerlo cualquiera, realmente yo, mis lectores meta son los niños.
Cuéntanos, para llegar a esta novela Prohibido el Punk, ¿cuándo inicias a desarrollarla y cuáles son los temas que aparecen en ella?
Pues inicié hace años, la verdad es que duré tiempo construyéndola porque iba y venía otros proyectos y otras cosas. Pero el origen de todo es que, al igual que la protagonista, que la primera frase de la novela es odio los conciertos, igual que ella, yo odio los conciertos, los detesto, la paso muy mal. Yo siempre he sido así de joven, me acuerdo que fui a un concierto y dije, no, esto no es para mí. Y pero todo mundo, el cliché es que los jóvenes aman los conciertos y la pasan feliz y se emborrachan y el rock y bla, bla, bla. Pero no todos los jóvenes vivimos la misma tipo de juventud, ¿no? Entonces eso quise contar de alguna manera, mi historia muy personal de que yo fui joven aburrida en ese sentido, o sea, yo y hasta hoy no disfruto los conciertos. Ojo, me gusta la música, de hecho estudié música con formación así académica, años pésima por cierto, soy fan, o sea, disfruto mucho la música, pero una cosa es la música para mí, otra cosa es el concierto. Cosa que ahora pareciera que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces eso era lo que me motivó y que sí ha acabado en conciertos, o sea, si la vida me ha llevado a conciertos. Y una ocasión, hace muchos años, acabé en un bar punk como inicia la novela y dije, está buenísima la música, yo nunca había, ya treintañera fui, yo nunca había ido a un concierto de punk, y dije, está increíble, la disfruté mucho, pero qué horrible la pasé, porque la gente se empujaba, gritaba, vomitaba, bueno, una cosa, la pasé muy mal, pero la música estuvo fabulosa, al grado que ya después busqué al grupo y, ah, mira, está mejor desde mi casa, que pero bueno, las historias las voy construyendo con más experiencias, con más lecturas, con los años, pero serían esos los dos detonantes, que odio los conciertos y esa visita a ese bar punk, ¿no? De hace muchos años.
Estamos de regreso, acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista de la escritora Erika Cepeda, que fue ganadora del premio Gran Angular, y antes de irnos a un corte de estación, vamos a escuchar una producción de La Prepa 5, Mariposa, de Fernando Reynoso, Abismo.
Mariposa, para Renata Alejandra Morales Díaz. Las mariposas del amor son simbologismos del acto carnal de devorar sin preguntar. ¿Puedo? Una mariposa se posa en el centro de tu nariz. Dice que tiene que juntarnos, sabe que me urges, sabe de la urgencia del necesitado. Esa misma mariposa llega a mi nariz y me pregunta, ¿qué tanto la amas? Yo, angustiado, muevo el cuerpo para todos lados, como buscando liberar ese tipo de presión nueva que me viste de abogado del amor. No sé con qué defenderme, es tan solo que yo le amo. Le amo tanto que no podría decirle cuánto. Como una mariposa hace preguntas complejas, mejor ejecutadas que las de algunos humanos. En el amor no hay mariposas, las mariposas las dibujamos tú y yo en el lienzo callejero. Es aquella necesidad que nos inunda de no poder, de querer anestesiarme de tus labios y tatuar mis manos que revolotean sobre tu cuerpo. Sin pelos en la lengua, pues para el amor no hay imposibles. Digo, ¿cuántas mariposas son las que unen a las personas tan valientes, tan bellas, tan destinadas a morir? Sería torpe perder el tiempo intentando decirle a una mariposa cuánto le amo. No hay palabras dignas de proclamar que le amo. Por ello, escribo poesía. Abismo. Soy Fernando Reynoso, de la Preparatoria 5. En un mundo lleno de impropiedades humanas, me ven la necesidad de escribir. Lo mejor del taller de Lubina es seguir promoviendo y llenándonos la cabeza de literatura.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Respiro. Respiro, pero hay días en los que siento que vivo atrapada en una versión de mí que no me pertenece. Me miro al espejo y en mis ojos habita una niña que espera ser vista. Mi voz se esconde, mis palabras tiemblan y el miedo me corta el aire antes de decir quién soy. Camino entre personas que viven sin ocultarse, mientras yo aprendo a sobrevivir detrás de una máscara que nunca elegí. Duele escuchar mi nombre y sentirlo ajeno. Quisiera vestir mis sueños, hablar con libertad y dejar crecer mi luz sin culpa ni miedo. Aún así, hay algo dentro de mí que se niega a desaparecer, una esperanza pequeña que susurra que algún día viviré sin esconderme. Tal vez el mundo aún no vea a la chica que vive en mí, pero ella sigue ahí, resistiendo, soñando, esperando, porque incluso después de la noche más larga, el sol siempre encuentra la forma de salir. Soy Aline Hernández, vengo de la Prepa 22, me gusta escribir textos literarios, escuchar música y pasar tiempo con mis amigos. El taller lo que más me gustó fue poder expresar mis emociones y conocer distintas formas de escribir desde la experiencia personal.
Acabamos de escuchar a Alina con su texto Respiro de la prepa número 22. A continuación vamos a seguir escuchando a Erika Cepeda, que nos va a seguir hablando acerca de su libro Prohibido el Punk.
Conversando también con Luis Miguel, el ganador con el barco de vapor, él tiene un personaje que es un niño un tanto diferente a la mayoría, ¿no? Es un niño lector, y tú tienes un personaje que no le gusta ser, digamos, lo que llamarían un adolescente convencional, como este prototipo del adolescente, que es súper movido, súper ambientado, súper social. Y háblame de esto, de la posibilidad de ser diferente sin que eso te aísle, porque luego hay como ciertas normas que quien no las siga puede ser incluso hasta violentado.
Sí, no, es completamente, y también me proyecto mucho de eso, que pues no todos vivimos ni la infancia ni la juventud igual, y ella pues es así, no cumple con los parámetros de lo que le dan ni su familia, ni la sociedad, ni la escuela, ni sus propias amigas, o sea, ni siquiera sus amigas de su edad, de la prepa la entienden, ¿no? Claro, yo proyecto muchísimo eso en ese personaje, pero también en los demás, cada quien vive la juventud de manera diferente. Yo viví la juventud conviviendo con gente que cada quien tenía una visión del mundo distinto, y a veces los libros para jóvenes pues nos presentan así los clichés, ¿no? Y a veces es hasta aburrido, dices, otra vez el rockero borracho en la banqueta, ok, está bien, vamos a ver qué pasa, ¿no? A veces hay buenas cosas también, no puedo decirlo, ¿verdad? Pero pareciera que es hasta un molde, ¿no? Y no, si echan memoria los que ya pasamos por la juventud, no todos vivimos igual, no todos lo hacemos igual. Y aquí yo planteé en la novela el tema de los personajes secundarios. Ella dice que es un personaje secundario, es un extra en una película donde alguien la está viviendo bomba, está encontrando un tesoro, un tórrido romance, una historia de terror, pero ella está al fondo haciendo bola, llenando los autobuses que pasan al fondo de la escena, ¿no? Está convencida que es un personaje secundario y que su pequeño grupo que ya hace después amistad también son personajes secundarios. Y no está mal ser personaje secundario, no hay que brillar, no hay que ser líder todo el tiempo, qué flojera ser líder todo el tiempo. También a algunos nos gusta seguir indicaciones y no pasa nada, ¿no? No hay que tenerle miedo a ser un personaje secundario, también brillamos.
Claro, toda buena historia está sostenida en los protagonistas y en los personajes secundarios, sí, también, ¿no?
Sí, si no, no funciona, no podemos ver, a menos que sea una historia así que esté en una habitación vacía, un monólogo, ok, pero son excepciones, ¿no? Siempre los personajes están, interactúan, pelean, hay un conflicto, hay un enfrentamiento, hay una asociación con otros personajes, si no, no funciona nada. Entonces, claro que somos necesarios los personajes secundarios. Personajes secundarios del mundo, únanse.
Decías hace un momento que esta escena de una chica que termina en un lugar donde tocan punk sucedió hace muchos años. ¿Cómo encontraste que este era el momento para escribir Prohibido el Punk?
Bueno, pasa la novela en 1999. Desde el principio yo pensé ambientarlo en los 90, porque yo viví los 90 como joven y porque la música que quería, como el soundtrack que quería, era lo que se escuchaba en los 90. No toda esa música es de los 90, porque ponga José Alfredo, pues es de los 70, ¿no? Por ejemplo. Pero es lo que se escuchaba en la calle, lo que se vivía, ¿no? En aquel momento. Desde el principio pensé eso para la protagonista y luego con el tiempo corrió el proyecto y decidí en el 99, porque fue quien lo vivimos, pues un choque, una ruptura, un puente, un crack que la gente joven de hoy no entiende, que fue enorme. Pues dices, nomás cambió el calendario, pero sí fue enorme. Psicológicamente, socialmente, colectivamente, y esperábamos el apocalipsis entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces eso quería, como que ella termine el ciclo de la preparatoria en el 99 y da el salto a la nada, como todos los jóvenes que no saben si va a haber chambas, si va a haber escuelas, si va a haber pareja, o sea, ¿qué va a ser esa maldita vida? Eso quería decirlo.
Me llama la atención que decías que estás en shock, pero antes de comenzar a grabar me decías que tú ya habías ganado el Barco de Vapor, que es, digamos, un premio similar a este, pero en literatura infantil, ¿no? ¿Por qué la sorpresa?
Ah, pues claro, siempre cuando te dan estas sorpresas es maravilloso, impactante y shock. La verdad es que yo siempre me he movido en literatura infantil y esto fue un experimento. Dije, vamos. No tenía esperanzas de ganarlo en absoluto, Además de que uso estratagemas narrativas que yo decía, no sé si son tan juveniles, vamos a ver, porque incluso hay teatro en el texto. Yo no sabía, no imaginaba que un proyecto mío se consideraría ganador. O sea, claro que mandas con esperanza y le das la bendición y a ver qué pasa. Yo lo mando y la verdad trato de no pensar, porque luego estás ahí buscando y ya ves al ganador y te da mucha tristeza y coraje y lo odias. No es cierto. Con poca esperanza siempre mando.
Para concluir, platícanos a los lectores qué van a encontrar en Prohibido el Punk.
Es una licuadora donde hay chaneques, Drácula, hombre lobo, una caguama tecate y punk. ¡Ay, José Alfredo! Mezcle todo eso bien y bébalo. Eso es Prohibido el Punk. O sea, es una locura, no sé. Es un artefacto extrañísimo. Yo me la pasé bomba, la verdad. Eché toda la carne al asador, puse todo lo que me dio la gana. Por eso mezclé a Mozart con José Alfredo sin ningún problema. Dije, vamos. Entonces, pues espero que lo pasen también bien como yo la pasé, ¿no? Vamos a ver.
Conocimos y platicamos con Erika Cepeda, autora de Prohibido el Punk. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes y lean mucho lo que sea, pero lean mucho.
Ya estamos de regreso. Estuvimos escuchando ahí a Erika Cepeda, una escritora de acá de Guadalajara, que el año pasado, el 2025, ganó el premio Gran Angular con su novela Prohibido el Punk, editada por SM, que está dirigida a jóvenes, adolescentes jóvenes. Y para irnos a la pausa, vamos a escuchar una producción de la preparatoria número 22, que se llama Acción y Consecuencia, de Adolfo Luna.
Acción y consecuencia. Lo que pasó tenía que pasar para que este dolor aprendiera a quedarse. Aunque me duela aceptarlo, te seguiré amando en silencio. Aunque el mundo siga girando, mi corazón te está esperando. Mi amor aún no se borra. Quiero estar a tu lado. Te deseo lo mejor, aunque ya no sea a mi lado. El mensaje fue dicho en tonos indecisos. Soy Adolfo Luna, vengo de la preparatoria 22. Me encanta el anime y la literatura. Intento entender el mundo y también a mí mismo. Lo que más me gustó del taller fue estar con gente y amigos que comparten los mismos intereses que yo. También me encantó aprender tantas cosas nuevas que no conocía.
Escúchanos.
Lubina Joven Radio.
Abre los libros y pone en marcha la imaginación.
Tenés un pretexto, una razón que te impide gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille.
Ahora sí, estamos escuchando Amor Loco en las voces de Emanuel Orbileur y Zoe Gotuso. Y ahora vamos a las recomendaciones de este programa, que son libros para releer, es decir, libros que son tan buenos que permiten más de una lectura. Y va a iniciar María con un clásico más o menos joven, no como los que nos trae Tonatiuh. Aunque bueno, la autora tampoco ya no vive.
Aunque también María antes le gustaban esos clásicos.
Ay, yo
de antaño.
Me tardé mucho en salir del siglo XIX, pero bueno, lo logré.
Ahora vas en el 20.
Ajá. Ya vamos.
Cuéntanos.
Sí, pues mira, hace rato hablábamos de por qué dejábamos de leer y ahora hablamos de los libros que volveríamos a leer. Y para esta ocasión elegí Balún Canán, de Rosario Castellanos. Es un libro al que le tomé muchísimo cariño. Pues desde la primera lectura. Y bueno, pues seguramente este libro por ahí lo tendrán en mente porque fue el homenajeado el año antepasado en el Día Mundial del Libro.
Sí, el pasado, ¿no?
No, el antepasado. El pasado fue, bueno, este último, el de este año fue Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y luego el antepasado fue Balún Canán.
Sí. Pero si antepasado, pues
el 25.
Fue el año pasado.
O sea, el 25.
Así. Bueno, me entendieron.
Sí, porque se cumplían 100 años. Estaría cumpliendo 100 años Rosario Castellanos.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, esta historia, ¿por qué la volvería a leer? De entrada, porque es un libro un poquito retador, en el sentido de que hay que sentarse con atención, atención y mucha disposición pues a leerlo. Es un inicio un poquito empinado, pero una vez pasando esa lomita, ya te vas de corridito, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque tiene muchos datos en el contexto pues de Lázaro Cárdenas, es donde sucede la historia, y también porque esta novela tiene esa gran característica que tienen todas las novelas, que contiene varias historias dentro de una historia, ¿no? Y bueno, además de eso, pues tiene personajes entrañables, de los que uno así como que les agarra cariño, ¿no? Y bueno, pues esta historia, así brevemente, rapidísimo, es la desgracia de una familia que se apellida Argüello, y que bueno, pues pierden ahí toda la hacienda, la tierra y demás, y todo comienza ahí por una reforma en la educación, en la que cualquier hacendado con más de 5 familias debe de tener un maestro que enseñe pues a los niños de esas familias, ¿no? Y ahí es donde empieza todo a salir mal.
Sí, pero son indios que no tienen ni el más mínimo derecho, o sea, no se les paga, no nada, son como propiedad del
hacendado, sí, cierto, gran detalle, toda esta historia involucra pues mucha cultura indígena, ¿no? Del sur del país, Tabasco, Chiapas.
Sí, y que hace referencia mucho como a estas formas de esclavización de personas, ¿no? Que estábamos pensando que en ese tiempo ya no existía. Y yo creo que eso es una de las cosas pues más padres, ¿no? Que también nos habla de estas realidades de México que fue hace no mucho, pues, ¿no?
Exacto, sí.
Sí, esta parte del inicio donde la narradora es la niña.
Sí.
Que nos cuenta cómo el indio no puede subirse a una banqueta cuando va a un... ¿Cómo le llaman a los que son hijos ya de españoles?
¿Un mestizo?
¿Un mestizo?
Ajá. Entonces, sí, cuando va un mestizo por la banqueta, el indio se tiene que bajar para
dejarle
el
paso. Si el indio es así, el de hasta abajo en la...
Entonces, la escalafón. Cadena evolucionaria.
Pues en la pirámide social, ¿no?
Exacto.
Pero es súper gozosa esa novela.
Sí, la muy verdad bonita. Que sí. Esta es para volverse a leer. Balún Canán, de Rosario Castellanos.
Diego, ¿tú qué vas a traer? Clásico, no creo, pero...
No, yo les traje uno de mis libros preferidos. La verdad es que es un libro que siempre regreso muchísimas veces a él durante, no sé, por lo menos una vez al año. Estoy hablando de un libro de Alessandro Barico que se llama Los Bárbaros, ensayo sobre la mutación. De hecho, hace unos años sacó como la segunda parte, ¿no? ¿De qué nos habla Barico en este libro, no? Es un libro que se fue haciendo a partir de algunos artículos que se habían publicado en diferentes diarios, y entonces por ahí del 2006, que es la primera edición, se recopila, ¿no? Y entonces nos habla acerca de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Se pone a pensar un poco como en estas fracturas sobre la modernidad, cuando ciertos pueblos llegaban a estos imperios, ¿no? Y cómo los iban destruyendo, entre comillas, pues, ¿no? Porque iban cambiando ciertas cuestiones culturales y demás, ¿no? Como una idea, la verdad, como medio eurocentrada, pero al final de cuentas lo que nos quiere decir Barico es cómo ha cambiado el consumo de varios productos culturales, ¿no? Y de cómo esto ha cambiado la cultura, cómo estas experiencias que ahora tenemos, lo que buscamos es que todo sea más rápido, es de alguna manera también más superficial, y nos habla de cuatro cosas bien chidas. Nos habla acerca del fútbol, nos habla acerca del vino, nos habla acerca de libros y también de música, ¿no? Entonces nos va dando allí un panorama de cuatro cosas que le gustan mucho a él, pero que también nos gustan, pues, alguna de esas cuatro, ¿cierto? ¿No? Nos empieza a hablar de cómo el consumo del vino vino o la forma de hacer el vino es totalmente diferente, ¿no? Es como ahora mucho más industrializado, mucho volumen. Ya no encontramos vinos que tengan como varios años, ¿no? Es como todo va a ser más rápido, ¿no? Y en el fútbol, pues que la forma en la que se juega es completamente diferente. Si nos lo ponemos a pensar incluso como en el tema del espectáculo, ahora que tenemos el mundial, ¿no? Este mundial es completamente diferente a lo que hemos visto, no sé, quizás hace 20 años, ¿no? Ya es otra cosa. De los libros, critica la manera en la que se publican libros, ¿no? Cada 15 días, cada mes hay una novedad, ¿no? Y es como este tiempo de que un escritor se debe de tomar, ¿no? Para poder escribir y estas presiones que también ellos tienen. Y de la música nos habla acerca del alma, ¿no? Evarico es filósofo, entonces ese es como el apartado más filosófico. No desmerita la música nueva, porque obviamente también tiene un valor cultural dentro de un espacio y dentro de un tiempo, pero sí hace una crítica acerca de la complejidad al momento de elaborar música. Entonces, la verdad es que es un compendio de cuatro grandes ideas y que nos invita mucho a reflexionar sobre muchas cosas que vivimos en el día a día, y la verdad es que está bien chido. Entonces, pues a veces simplemente agarrando un pequeño ensayo, ya con eso, pues también tiene sentido. No hace falta así como que te leas el libro completo, aunque sí vale mucho la pena, ¿no? Pero entonces estas relecturas es que he hecho es a partir ya de como de diferentes ensayos y da para muchísimas reflexiones.
Lo que pensaba ahora es que decías que se publicó originalmente en el 2006.
Sí.
Y entonces habla de la rapidez y decía, bueno, 20 años después estamos muchísimo peor, ¿no? Ahora todo queremos mucho más rápido. En el tema de los libros, sí, o sea, hay muchísimos autores, se publica un montón. Paradójicamente no se lee tanto como, o sea, para estar al nivel de las novedades, sí. Nosotros lo hemos comentado, leemos muy poco novedades porque pues no nos damos abasto.
No hay manera.
Sí, no hay manera. Y justo cuando estaba pensando en este libro, me quedé pensando justo ahorita en lo que les decía de lo del deporte. Pero creo que fue como un pequeño guiño a este futuro que estamos viendo, ¿no? También con el tema de las redes sociales, de todas estas interacciones que tenemos, son rápidas. No es que diga que todas no son importantes, pero muchas de ellas se quedan como pues en la superficie, ¿no? Él habla mucho de que el conocimiento se va haciendo horizontal, ¿no? Que se queda como un poco más simple, ¿no? Pero pues también es, no solamente son las personas, sino también es como el sistema que nos hace que libro nuevo, vino, más barato, más fácil, más rápido, que el sabor sea mucho más agradable, porque pues el vino no precisamente provoca un sabor como tan rico al inicio. De esas cosas nos habla Varico y por ahí va la línea de su pensamiento, ¿no? Siempre criticando a estas cosas que nos pasan desde finales del siglo XX, pero que pues las estamos viviendo ahora en este siglo, en estos años.
Sí, interesante, porque yo no tenía esa vena, digamos, de ensayista de Varico, porque lo que más se conoce es la parte... Seda principalmente, sí. Y luego, bueno, hay otras tantas, pero mira, ahí está esa opción de leerlo en ensayo.
Sí, y yo a Varico más bien lo conocí por el ensayo.
Al revés.
Y ya después vi que también tenía
unas escribía
muy,
novelas.
Muy buenas novelas.
En cuanto a la lectura, ¿qué tan ágil es la lectura de ensayo de Varico?
La verdad es que es bastante accesible, como les decía, como eran artículos que salían en los diarios, entonces no son lecturas así como súper complejas.
Filosóficas.
Es más bien algo ligero, los capítulos se te van rápido y como pone muchos ejemplos que hemos vivido, ¿no? Tanto
como
nosotros
cotidianos.
Como esta generación, como las nuevas generaciones, da mucho sentido.
Muy bien. Pues ahí están las recomendaciones de esta tarde. Les enviamos un saludo a las chicas y chicos de las prepas 5, 22 y la Escuela Politécnica, que son a quienes escuchamos esta tarde. Y pues esto ha sido todo este domingo aquí en Lubina Joven Radio. Hoy estuvimos por acá las voces de...
María Ponce.
Diego Díaz.
Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Hasta luego.
Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.